y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob que el semblante de Labán, y veía que no era para con él como lo había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: Veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: Los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintadas. Y si decía: Los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo de las ovejas estaban en celo, y alcé yo mis ojos y vi en sueño, y aquí los machos que cubrían las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: Heme aquí. Y él dijo: Alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Lea y Raquel y le dijeron: ¿Tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre sus camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac, su padre, de la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Éufrates, y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes y consigo, y fue tras Jacob camino de 7 días, y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: Guárdate que no hables a Jacob desconmedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿Qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa, pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, ¿por qué tenía deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán: Porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallases tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tengo tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y puso Labán en toda la tienda, buscó Labán, y no los halló. Y ella dijo a su padre: No se enoje, mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿Qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, que has hallado de todos los enseres de tu casa. Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y Dios de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías, los hijos hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas y a sus hijos que ellas te han dado a luz? Ven pues ahora, llegamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Heger Sahadujata, y lo llamó Jacob Galaad, porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por esto fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo: atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano, que y aquí está esta señal que he elegido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham, el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros, el Dios de tus padres. Y Jacob juró por aquel quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas, y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar.
Si está visitando, estamos estudiando el libro de Génesis. Estamos enfocando en Jacob. Esta serie le llamamos Las promesas de Dios inquebrantables a través de personas quebrantadas. Y si usted ha leído esta sección, sabe que hay mucho drama, personas quebrantadas. Pero se puede ver la promesa de Dios no quebrantada. Si mira en el vestíbulo, están la línea de la promesa mesiánica desde el principio de Génesis hasta la cruz que se cumple en Cristo, se ve en Abraham, Jacob, y ahora estamos al final de un segmento grande de la vida de Jacob. Y vamos a estar enfocando en Génesis 31. Está en la página 25 de la Biblia que está en sus asientos. ¿Usted alguna vez duda de la presencia de Dios? Yo he estado pensando sobre eso. ¿Cuándo es que yo dudo de su presencia que está conmigo? Antes, déjeme definir lo que quiero decir con su presencia. No simplemente quiero decir que yo sé que Él está en todas partes. No solamente el saber que Él está en todas partes. Yo quiero decir que Él está cerca. Y no cerca en una manera que crea temor. Porque alguien poderoso puede estar cerca de uno y eso no ser una cosa buena. Yo me pasé casi todos los años de la escuela elementaria o primaria en la oficina del director. Eso no era una cosa buena. Cuando pensamos de estar cerca de una persona que tiene mucho poder, es importante que expliquemos qué eso quiere decir, porque tal vez no sea una cosa buena. Una buena expresión de esto se encuentra en el Salmo 73:28, cuando el salmista dice: pero para mí el acercarme a Dios es el bien. ¿Qué frase más simple? Es bueno estar cerca de Dios. Cuando yo pienso de lo que es bueno, no hay nada que viene a mi mente que sea más importante que estar cerca de Dios. Yo puedo tener todas las otras cosas que las personas consideran ser buenas: mucho dinero, mi salud, buenas relaciones. Todas estas cosas son definidas como buenas y son expresiones de su misericordia, pero ninguna es tan buena como estar cerca de Dios. El estar cerca de Dios es como yo defino lo bueno. Es una expresión preciosa de lo que decimos cuando decimos la presencia de Dios. Mi bienestar está condicionado sobre él, el acercamiento a Él. Quiero decir, estar cerca de su amor, de poder, de su provisión, protección, guianza, expresiones de su presencia y su aceptancia. ¿Cuándo es que yo dudo de la presencia de Dios? Y me di cuenta que hay tres ocasiones diferentes en que yo dudo. La primera es cuando todo va bien. Dudo de su presencia. Mi mente, naturalmente, busca una explicación humana de por qué las cosas van bien, una explicación racional o pragmática. Oh, las cosas van bien por esto. Y entonces empiezo a depender de mí mismo y dudo de su presencia. También cuando las cosas no van bien, hay dudo de su presencia y me quejo. ¿En dónde está Dios? Si Dios estuviera aquí, este desastre sería arreglado ahora mismo. So, puedo sentirme desalentado. La tercera razón es cuando las cosas no cambian, cuando todo se mantiene igual. ¿En dónde estás, Dios? Si estuvieras aquí, algo pasaría. Y nunca estaría aburrido si estuvieras cerca. Dudo su presencia cuando las cosas van bien, cuando no van bien y cuando no cambian. Y casi todo lo que me pasa cae en una de esas categorías. Y empiezo a ver que mi corazón tiene la tendencia, así como los niños que se describen en el libro de Lucas 7. Y dijo el Señor: ¿a quién pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Qué imagen tan clara de nosotros. Lo que Jesús está diciendo, que tenemos estas expectaciones, que vamos a tocar esta música y usted va a bailar, y vamos a tocar una música triste y va a llorar. Y si no reacciona de la forma que yo espero, entonces me voy a poner enojado. Y entonces él explica lo que quiere decir. Cuando vino Juan el Bautista, no tomaba vino, no comía, y ustedes decían que tenía un demonio. Es extraño, no hace estas cosas. Pero entonces el Hijo del Hombre vino y comía y bebía. Y entonces lo culparon de ser borracho y se junta con publicanos y pecadores. Juan el Bautista era muy estricto, Jesús es muy flojo. El punto es esto. Podemos hacer un resumen diciendo esto. El estilo de Dios a veces nos ciega a la presencia de Dios. Piense sobre eso. Por estilo, yo quiero decir, la forma de trabajar, el plan de Él, de la manera que se manifiesta, a veces nos frustra, porque nosotros pensamos, si Dios es Dios, Él se manifestaría como yo pienso que Él debe, porque yo sé mejor. Y si yo fuese Dios, yo no haría eso, yo haría esta otra cosa. El método de la manifestación de Dios a veces nos ciega a su presencia y nos convertimos como estos niños malcriados. Un malcriado, un niño que quiere el vaso rojo y cuando le da el rojo quiere el verde. Y uno lo que quiere decir es cállate. No, no, yo no dije eso. El estilo de Dios o la metodología de Dios nos puede cegar a su presencia. Si eso es verdad, y yo lo veo en mi propio corazón, lo veo como algo que ustedes también pueden conectarse con esa idea. Génesis 31 nos presta ayuda, porque Génesis 31 es como un programa que se da después de un partido de deportes, cuando un comentarista nos hace demostraciones con flechas de aquí para allá, que se pudo haber hecho esto o lo otro, que nos ayuda a ver lo que acabamos de ver, pero no vimos. Todo lo que vimos es que el hombre estaba corriendo hacia atrás y le tiró la pelota a otro que iba corriendo en otra dirección. Pero cuando un experto profesional hace un análisis y mira las jugadas y te enseña que para que esto haya sucedido había otro hombre por otra parte que estaba bloqueando a otro, y de momento se le abren los ojos, wow, eso fue intencional. Nos ayuda a ver lo que vimos pero no vimos. Ese es el capítulo 31 de Génesis. Estamos mirando 20 años de la vida de Jacob sirviendo a Labán. Y es fácil mirar eso y decir, ¿qué pasó aquí? Y pudiéramos simplemente ignorar lo negativo, lo positivo, que parece que Jacob estaba acumulando hijos y ovejas. Pero lo que hace Génesis 31 es nos revela verdaderamente quién está trabajando aquí. Quiero hacer dos cosas y va a tener que trabajar hoy. Si no está acostumbrado a trabajar, yo pensaba que la iglesia era un show, que me siento y usted nos impresiona, en que va a estar desilusionado hoy. Lo que vamos a tratar de hacer es trabajar a través de esta escritura. Hay 6 secciones grandes de esta historia que van a ser desarrolladas en Génesis 31. Vamos a trabajar rápido porque es una historia grande, pero queremos que vean estas 6 secciones, y en cada una de estas 6 secciones hay una posición humana que usted puede interpretar a un nivel, pero puede ver la provisión divina en cada una, que Dios está de parte de Jacob. Y el clímax es el versículo 40. Dios, el Dios de mi padre, Dios de Abraham, y el temor de Isaac. Es un versículo que tiene una descripción no común de Dios. Que si el Dios de Isaac Todopoderoso no estaría de mi parte, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos. Ese es el clímax. Esa es la idea grande de este capítulo. Si Dios no hubiese estado de mi parte, yo estaría en gran problema. Vamos a ver estas 6 secciones. vamos a luchar con esa idea de la presencia de Dios y aplicarlo a nosotros, a nuestras vidas. Usted vive con un sentido de que Dios está de su parte. ¿Qué quiere decir eso? Número uno, la primera sección, los versículos del 1 al 3, las razones de Jacob por partir. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esa riqueza, que ha adquirido la gloria de Dios. Jacob ha adquirido mucho peso, pero lo que quiere decir es sustancia. Se refiere a gloria, a sustancia material, a riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Hay dos niveles descritos aquí, oposición humana. Los hijos de Labán están acusando a Jacob de haberse robado sus cosas y entonces se ve la ayuda divina. Dios dice, Jacob, es hora de partir. ¿Alguna vez ha quedado con alguien suficiente tiempo que empieza a sentir que ya es hora de partir? 20 años ha estado con Labán, ya es hora de partir. La segunda sección, Jacob habla con Rachel y con Lea. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, parcialmente porque sus ovejas estaban ahí, pero yo creo que principalmente porque él quiere mantener esta reunión en secreto, que pueda hablar con ellas sin que nadie escuche. Y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes. Me odia. Esa es la oposición humana, pero mire, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ve cómo Jacob está creciendo, que está empezando a interpretar los eventos de la perspectiva de Dios. Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Oposición humana. Labán estafa a Jacob y eso es repetido varias veces. Sigue cambiando el contrato. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal porque Dios ha provisto para Jacob. Versículo 6, versículo 9, Dios le ha quitado a vuestro padre y me lo ha dado a mí. Una vez y otra se ve que Dios ha hecho esto. Él le está comunicando esto a sus esposas y ellas lo entienden. El versículo 15, no nos tiene ya como por extrañas, pues nos vendió. Y aún se ha comido del todo nuestro precio, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho. Esto es un milagro. Esta es la primera vez que esta familia ha decidido algo junto. ¡Qué bello! Pónganse los sombreritos de fiesta en esta familia que ha sido tan fracturada. Están reuniéndose en el campo, hablando de lo que van a hacer. Jacob por primera vez está de líder de su familia. Como líder no está diciéndole a las mujeres lo que tienen que hacer. Móntense en el carretón que nos vamos. No, él habla con ellas, razona con ellas, les escucha. Y entonces juntos miran a Dios. Miremos lo que Dios está haciendo. Él es el que está trabajando aquí. Nos da mucho aliento. Jacob y su familia huyen. Cuando uno está huyendo con todas esas cosas, niños pequeños, ovejas, chivos, camellos. Bueno, los camellos son bastante rápidos, pero todo lo demás no se puede mover muy rápido. Esperaron que Labán estuviera a 3 días de distancia con sus ovejas y entonces empezaron. Jacob tomó sus parientes, Labán tomó sus parientes y persiguió a Jacob y en 7 días lo consiguió en Gilead. Labán está persiguiendo y Dios se le aparece y le dice que tenga cuidado cómo le habla a Jacob. Él no está bajo tu autoridad, está bajo mi autoridad. Hasta el versículo 24, y vino Dios al Abraham, arameo, en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. La sección 4, Jacob defiende su decisión de 25 a 42. Jacob había puesto sus tiendas en Gilead y Labán le dijo a Jacob, ¿qué has hecho? Labán va a acusar a Jacob de 4 cosas. Número uno, me engañaste y te llevaste a mis hijas como prisioneras de guerra. Te llevaste a mis hijas como secuestradas. Él asumió que sus hijas no fueron voluntariamente. Número dos. Versículo 27. Me engañaste. Número 3. No me dijiste para que pudiera haberte mandado con canto y con fiesta y no me diste oportunidad de besar a mis hijas y mis hijos. Número 3. No me diste una oportunidad de hacerte una fiesta y despedirme de mi familia. Y Jacob está pensando, ¿fiesta? La última vez que me diste una fiesta, no me sucedió muy bien. No me des fiesta, gracias. Yo sé lo que eso quiere decir para ti. Y siempre hay una ganancia para ti. Yo no quería fiesta. La cuarta cosa de lo que lo acusa. Y yo sé que añoras estar en casa de tu padre, pero ¿por qué hurtaste a mis dioses? El versículo 19 dice que Raquel se robó los dioses. Nadie está seguro exactamente qué eran estos, pero en esa cultura eran dioses. Esos dioses en esa cultura estaban relacionados con la herencia. Si se recuerda, Jacob se robó la herencia de su hermano y ahora Raquel, la hermana menor, se está robando la herencia de su hermana. Pero en este caso, Jacob no estaba involucrado en eso. En el versículo 29. Labán dice que él tiene mucho poder porque él reunió a todos del pueblo y él tiene las armas y los hombres para poder eliminar a Jacob. Pero él explica que Dios le habló anoche y le dijo que no tocara a Jacob. Jacob responde y da una defensa muy elocuente. Y quiero que miremos el versículo 38. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. Ahora nos está hablando sobre cómo es la vida de un pastor. no es una persona con un palito jorobado en una loma, es un trabajo fuerte. Yo no comí carnero, tus ovejas nunca te traje, lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor en el desierto y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviese conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y Él trajo de mis manos y te reprendió anoche. Si Dios no hubiera estuviera conmigo, tú hubieses continuado robando de mí y me hubieses hasta matado. Si Dios no estuviera conmigo, qué análisis después del juego tan lindo de ver lo que Dios ha hecho. ¿Tú no has visto que Dios está haciendo esto? Labán amenaza a Jacob, pero Dios le dice a Labán, no lo toques, y Jacob declara, si Dios no hubiese estado conmigo. Esto nos lleva a la sección grande, en donde la sección 5, ellos hacen un trato. Miremos esta sección. Todavía Labán está tratando de incomodar a Jacob. El versículo 43, respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son mis hijas y los hijos hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. Labán está sufriendo de dos cosas. Tiene amnesia, no te recuerdas del contrato que hiciste. Todo esto acordamos. Labán sabe que Dios está con Jacob y también sabe que todas estas personas del pueblo saben que Jacob cumplió el contrato y Labán no ha honrado ese contrato, pero todavía declara que todo es de él. Y de lo otro que está sufriendo Labán es de no poder desconectarse de sus hijos. Esto es muy importante, padres. Hay un tiempo en que tenemos que soltar a nuestros hijos. Y Labán es un ejemplo trágico de un padre que usó a sus hijos para su propio bien y después cuando llegó el momento de soltarlos, no quiso y terminó perdiéndolos para siempre. Dios está jugando entre Labán y Jacob. Y finalmente Labán se da cuenta que aunque él dice que todo es suyo, que es evidente lo que Dios cree y entonces hace un trato con Jacob. Labán no es confiable y también no confía de otras personas y cree que Jacob tal vez le haga daño. Y él sugiere que haga un acuerdo y recogen piedras y le llaman Jihadar Saradutha. Y Jacob le llama Galeed. La diferencia en estos dos nombres, dos idiomas, demuestra que ya no son una familia, que hay una división aquí. Y dice en el versículo 49, y Mizpa por cuanto dijo, atalaya Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Eso aparece en muchas de las tarjetas que mandamos a las otras personas, pero cuando dice aquí que Dios mire entre nosotros, quiere decir una cosa muy diferente, que si uno de los dos no respeta este trato, cuidado, porque Dios va a traer juicio. En finalmente comen juntos, que era costumbre en este tiempo, y ofrecen sacrificios. Y esto nos lleva a la sección final. Labán y Jacob toman caminos diferentes. Por la mañana, Labán besó a sus hijos, los bendijo y se volvió a su tierra. Una de las cosas que vemos en el capítulo es que Jacob y Labán representan dos formas diferentes de vivir, dos formas diferentes de mirar la vida. Labán, por ejemplo, ilustra una manera de mirar la vida que puede ver expresiones del poder de Dios. Labán se da cuenta que Dios ha estado con Jacob y ha experimentado la presencia de Dios con Jacob, pero no lo entendió. Y trágicamente se regresa un hombre no cambiado. Esta es la peor parte de este capítulo. Él representa la postura carnal, en donde yo veo todo de mi perspectiva. Es una manera limitada de ver las cosas. Labán era una persona pragmática que veía todo a través de un lente de cómo esto me puede ayudar a mí, cómo esto me puede enriquecer, cómo esto puede hacerme lucir bien en mi comunidad. Él interpretaba todo de esa forma. Esta postura de carnal muchas veces es por razón de miedo, de orgullo, pero es una manera de mirar la presencia de Dios muy superficialmente. Y es una manera ciega a la realidad de Dios. La otra postura es la postura de fe. Veo todo desde la perspectiva de Dios. Y vemos en este capítulo que Jacob está empezando a verdaderamente poner su confianza en Dios. Está interpretando todos estos eventos como ser de la mano de Dios. Si Dios no hubiese estado conmigo, esta estancia de fe es una postura. No, no se pierda esta parte. Tenemos que ir, que profundizar antes de poder subir. Y a veces nos perdemos en esto. Jacob se acaba de pasar 20 años en una situación mala. Perdió mucho, fue abusado, lo engañaron, lo estafaron, su jefe lo estafó, experimentó mucho sufrimiento, pero durante ese tiempo Dios le quitó toda su dependencia en sí mismo. Él pensaba que Dios, que ya sabía que si Dios no estaba de su parte, no tenía nada. Tenemos que bajar antes de subir. Si mi entender, mi perspectiva de la presencia de Dios en mi vida nace de la idea que no voy a sufrir, que no tengo que morir a sí mismo, que Dios simplemente va a estar conmigo todo el tiempo, porque yo lo merezco. Dios, nada más tienes que conocerme, me vas a amar. Otras personas me van a amar como Dios me ama. De ahí en donde vienen la mentalidad de los cruzados. Cuando cantamos canciones como Mi Dios es más grande o Dios está con nosotros, cuando, si Dios está con nosotros, nadie puede estar en contra de nosotros. Esto es para mí. Yo quiero estar de parte de Dios. La razón que nos sentimos extraños tomando esa perspectiva es porque esa idea que Dios está de mi parte puede ser repulsivo cuando eso viene sin la muerte a sí mismo. Las personas se convierten en abusadores, se crean las celebridades cristianas. Oh, sí, Dios está conmigo, no está contigo. Y por eso que la postura de fe siempre tiene que morir, empezar con uno morir a sí mismo. Sabemos que no tiene nada que ver con nosotros. No hemos hecho nada que merecemos que Dios nos ame. Y no yo entiendo que yo no he hecho nada que me haga digno en la presencia de Dios, pero Él me ama. ¿A quién está mirando Dios? ¿Hacia quién Dios se está moviendo? Dios se está moviendo hacia su Hijo, Jesús, en el bautizo. Cuando Jesús salió del agua y la voz del cielo vino y dijo, este es mi Hijo amado en el cual estoy plazado. Este es mi Hijo. Escúchenle. La presencia de Dios, el favor de Dios, es distintamente, descansa sobre Cristo. Y recuérdese que tiene, está conectado a este capítulo, porque Cristo, el creador de Jacob, y también descende de Jacob. Jesús dijo, antes de que Abraham fuese, yo era. Yo hice a Abraham y nací de su linaje. Lo que Dios está haciendo es que está enlazando. Esto es lo que queremos decir de esta promesa inquebrantable. Esta es la promesa que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesús, que va hacia atrás hasta Abraham y viene a través de Jacob, a través de personas quebrantadas y una cruz quebrantada, que ha sido el acto más horrible que ha pasado en la humanidad. Y Cristo fue puesto en una tumba y resucitó al tercer día. Y cuando creemos en Él, entramos a esa aceptancia total de Dios, en que Él siempre está cerca de nosotros. Emmanuel, Dios está con nosotros. Esto fue de lo que habló Pablo. Yo estaba leyendo en 2 Timoteo. En la página 997, está en la parte de atrás de la Biblia, está en la cárcel y ha sido abandonado por todos. Porque si uno se asocia con alguien que va a ser puesto a muerte, te puede pasar a ti. Todo el mundo lo está abandonado. En el versículo 16 dice, 2 Timoteo 4:16. Mas todos me desertaron, que no sea contado en contra mía, pero el Señor se mantuvo al lado mío y me fortaleció. si Dios no hubiese estado de mi parte. Esto es otra manera de decir esto. Así que a través de mí, que el mensaje sea completamente proclamado. Qué bello que él está en la prisión y todavía está pensando de cómo puede llevar el mensaje para que más personas puedan conocer al Señor. Esta semana, una persona en nuestra iglesia tuvo las dos rodillas reemplazadas y fui a ver en el hospital y sus rodillas están envendadas y es muy difícil caminar cuando le reemplazan las dos rodillas al mismo tiempo. Pero Bill no se está quejando, tiene mucho dolor, pero la otra noche me manda un texto. Acabo de poder llevar mi enfermera a Cristo y estaba tan contento. Ese Pablo, en la cárcel, pero sigue teniendo esa pasión que él pueda compartir con los gentiles el mensaje de Cristo. Y él dice, y el Señor me rescatará y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. A Pablo no le importaba si lo soltaban de la cárcel y lo rescataban de esa forma, o si le cortaban la cabeza y lo rescataban de esta vida, porque él estaba tan confiado de que Dios estaba con él. Pablo era un asesino antes de conocer al Señor. Uno no quería sentarse cerca de él en la iglesia. Era un blasfemo, un asesino, pero ahora está completamente asegurado que Dios está con él. Mira el principio de este libro. No es que Pablo pensaba que era buena gente. Mire el primer versículo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿Dónde está esta vida? En Cristo Jesús. Versículo 9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo se está repitiendo, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida e inmortalidad por el Evangelio. En Cristo Jesús. Hay un lugar seguro para mí hoy, en Cristo Jesús. Hay un lugar solamente que usted puede salir de aquí garantizado de tener el favor y el amor de Dios y la presencia y protección de Dios. No es en su resumen, no en sus obras, no es que usted está haciendo cosas mejores que otros, es en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo dijo en Colosenses que si ha sido, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, pues habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si usted lo puede ver, no es su vida verdadera. Si usted mira algo que usted ha hecho, algo que haya pintado en su cara, algo que usted ha hecho, esa no es su vida verdadera. Su vida verdadera está escondida en Cristo. Porque eso es muy importante, porque muchos de nosotros vivimos con el temor de lo que otros vayan a pensar y eso nos limita en experimentar la presencia de Dios. y nos perdemos la voz de Dios diciendo, tu vida está en mí y tú estás aceptado perfectamente porque el amor que derramo sobre mi hijo lo derramo sobre ti también. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, yo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y entregó a sí mismo por mí. Toda mañana debemos despertarnos y predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Si yo fallo, si no soy digno, pero yo estoy en Cristo y mi confianza está en Cristo. Y como Cristo murió y resucitó, yo resucito con Él todos los días y yo estoy en Él. Él es mi única esperanza, mi única confianza. Él es el que me satisface, me satisface y me establece. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Dios no está en contra mía porque no puede estar en contra de su Hijo. Pero hay algunos que piensan que ellos son la excepción. Algunos de ustedes piensan, yo estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. No voy a discutir la teología contigo porque yo sé que eso es lo que la Biblia dice, pero no creo que eso es verdad para mí. Esta era la lucha de William Cowper. Él sabía toda la teología. Él nació en 1731, por eso que se vestía un poquito diferente, y murió en 1800 en Inglaterra. Uno de los himnos que cantamos la semana pasada, que Dios se mueve de manera misteriosa, que hay una fuente de sangre, era un poeta y escribió muchos himnos, pero batallaba con depresión a través de su vida con más intensidad justo antes de convertirse, pero después, como cada 10 años, tenía un ciclo que venía una gran ola de depresión sobre él y se sentía melancólico. Tenía tanta intensidad que muchas veces intentó suicidarse. Pero providentemente Dios no le permitió que llegara a realizarse el suicidio. Este hombre conocía la verdad de Dios. Él podía enseñar el Evangelio mejor que nadie. Él podía pasar un examen de teología. Él te diría, confía en Dios, encuentra tu aceptancia en Él. Pero cuando le preguntabas a él en una carta que él le escribió a John Newton, qué bueno sería tener a John Newton como un amigo, su pastor, fue el que escribió Amazing Grace. En el 1784, 13 de enero, él le escribió a John Newton que él pensaba que él era una excepción a la presencia inmutable de Dios. Y que cuando la presencia de Dios encuentra una persona, que esa persona está segura para siempre. Pero no yo. Y uno dice, ¿de dónde viene eso? Uno puede decir, bueno, Cooper a lo mejor no entendía la Biblia, pero Cooper sabía la Biblia, conocía la Biblia. Pero cuando vemos la vida de él, vemos muchos factores que contribuían a su inseguridad. A 6 años de edad, ya había perdido 5 hermanos y hermanas. Cuando tenía 6 años, su mamá murió. Él describe con palabras elocuentes lo que sintió viendo llevarse el cuerpo de su mamá. Nunca se recuperó de eso. Y entonces perdió a su papá también porque su papá no lo amó y lo mandó a un colegio de interno para sacarlo del paso. Y en ese colegio fue abusado horriblemente, físicamente y posiblemente sexualmente. Temía que él era un desechado. Muchos aquí hoy dicen, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero hay un espacio en donde no se conecta con cómo yo me siento hoy, en donde yo estoy y me siento rechazado. Desde que el libro salió hace como un año, yo tengo el honor de tener amistades con varios pastores a través del país que luchan con atracción al mismo sexo y escriben sobre eso. Y hay un pastor que nunca le había dicho nada a nadie y recientemente le dijo a su esposa, a los ancianos de la iglesia, a sus hijos y su iglesia, y respondieron bien. Y él escribió recientemente describiendo lo que Dios está haciendo en su vida. Honestamente, yo creo que ha sido solamente en los últimos 6 meses que me he sentido por primera vez como un pecador normal. Además, me he dado cuenta que vivía más como un huérfano que como un hijo. Veía a Dios como distante, desinteresado, decepcionado y simplemente tolerándome. Que Dios se deleita en otros es seguro. Soy se sentía como Cooper, que la amaba a Abraham y a Isaac, Jacob, el misionero que habló la semana pasada, pero no en mí. Pero sentía yo que Dios se deleitaba en mí. A lo mejor en alguna ocasión cuando llevé a alguien a Cristo o hice otra cosa extraordinaria. ¿Ve eso? La base de su aceptancia de Dios. Pero al fin entiendo qué equivocado estaba y cómo verdaderamente me ve mi Padre. Este es un cambio cuántico en mi corazón. Todavía no es una realidad completamente establecida, pero estamos progresando. ¿Puede imaginarse eso? Ser un pastor hablando sobre la gracia de Dios todas las semanas, pero preguntándonos, ¿esa gracia es para mí? ¿Él se deleita en mí? ¿Él está cerca de mí? ¿Soy yo aceptado? Si mi aceptancia, mi saber que Dios está presente, depende de que yo trate más fuerte, que las cosas salgan bien, que yo me sienta mejor, o que yo quiero ver a Dios hacer más, entonces tengo una postura carnal, una perspectiva que la aceptancia de Dios está conectada con indicadores carnales. Eso no es lo que dice Dios. Esa no es la postura de Dios. De otra manera, ¿por qué mandaría a su hijo a morir? Si pudiéramos nosotros ganarnos la salvación, ¿para qué tiene que morir Cristo? ¿Para qué tiene que ser resucitado si uno puede ganarse favor de Dios? No, esta mañana, acepte todas esas acusaciones. No hay nada que yo pueda hacer. Yo puedo, delante de las otras personas, lucir aceptable, pero Dios me conoce y me conoce mejor que lo que yo me conozco y veo verdaderamente quién soy. Y no soy aceptable, pero Cristo está conmigo y Él murió, murimos juntos. y somos resucitados juntos por fe. Su resurrección es mi resurrección. Mi vida está atada a la vida de Él. Y cuando Él es aceptado, la presencia de Dios sobre Cristo es la presencia de Dios sobre mi vida, sobre tu vida. ¿Crees eso? No tiene nada que ver con el cartel que está en la puerta de tu oficina. Es todo sobre gracia, no hay nada que puedas hacer. Te pregunto esta mañana, ¿vives en este momento? ¿Tienes un sentido fuerte que Dios está contigo? Dios está contigo. Sigue eso. Permítete sentir eso. Pregúntale a Dios, ¿cómo me siento sobre esto? Dios, si estás conmigo, en estos momentos su mente puede estar desesperadamente buscando un indicador. Yo no miré esa película mala el otro día. Oré con alguien. Hice esto, hice lo otro. Sí, todas esas cosas son buenas, pero para. Él no está contigo basado en lo que tú puedas hacer. Él está contigo basado en Cristo. ¿Estás con Cristo? Aun cuando has experimentado trauma profundo, esa experiencia puede alterar su perspectiva. Y tenemos que decir en esos momentos, Dios, no puedo contar en esos indicadores carnales. Tengo que fijar mis ojos en ti, Cristo. Cuando la oscuridad cubre su rostro precioso, yo descanso en su gracia inmutable. ¿Qué podemos decir, Señor, si tú estás con nosotros? ¿Quién de ningún significado puede estar en contra de nosotros? Si podemos responder esa pregunta hoy, si tú estás con nosotros, entonces sabemos que nadie puede estar en contra de nosotros. Dios, pido que haya muchos aquí hoy que puedan responder definitivamente a esa pregunta. Que tu favor viene solamente a través de la cruz. Yo no puedo hacer nada. Tal vez, Señor, eso indique que tú tengas que humillarme y quitarme todas esas cosas de las cuales yo dependo, pero no es porque tú no me amas, es porque tú me amas y tienes que llevarme a un lugar en donde yo vea mi flaqueza. No quieres que yo sea engañado. Abre mis ojos, Señor, al amor precioso de Cristo. Señor, yo oro específicamente para aquellos que creen que son una excepción, que tienen una lucha en particular, un pasado muy oscuro. Se sienten rechazados por problemas en la familia, lo que sea, Señor, que tu espíritu caiga sobre nosotros, Señor, y que sintamos tu amor. Y aún ahora, mientras respondemos, Señor, Dios está con nosotros, por nosotros. Nadie puede estar en contra de nosotros. Nadie, de ninguna consecuencia. Tú que no nos negaste a tu propio Hijo, pero lo diste por nosotros, ¿cómo no nos darás todas las cosas que necesitamos? Como nosotros somos tacaños, pensamos que tú eres. Nos arrepentimos de eso y abrimos nuestros brazos y decimos, Señor, llénanos con tu misericordia, tu gracia. Tú sabes exactamente lo que necesitamos. Señor, y disfrutamos de tu amor. ¿Quién trae ninguna acusación a través de los elegidos del Señor? Si Cristo fue el que murió, ¿quién nos separará del amor tuyo? Ni la tribulación, ni la persecución. Señor, yo oro que cualquiera que sea nuestra lucha, que podamos poner eso delante de ti, cualquier cosa que nos separe de ti en estos momentos. El éxito, dinero, el temor de los hombres, lo que las personas piensen de nosotros, adicciones, ira. Oh Señor, nada nos puede separar de tu amor. Te pedimos que tu amor derrita cualquier cosa que nos separe de ti. Y las personas que entraron aquí esta mañana sintiéndose lejos de ti pueden experimentar cómo tu Espíritu se manifiesta a nosotros. Haz tu trabajo, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por hablarle a Jacob. Gracias por enseñarnos a través de la vida de Jacob, de sus errores, pero cómo creció también. Y gracias sobre todo por Cristo. Ahora que terminamos nuestro servicio, Señor, que esto no termine aquí, Señor, que las personas se queden aquí orando los unos por los otros. Vamos a estar aquí adelante, dispuestos a orar con aquellos que quieren orar. Señor, ¿puedes amarme? Muévete en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a ser honestos los unos con los otros. Hay muchos aquí que te han seguido por muchos años, pero aún no tienen un gran sentido de tu presencia. No un sentimiento, Señor, pero la convicción que tú estás con ellos. Señor, echa abajo esas barreras. Y te damos gracias. Confiamos en ti, que tú continúes este trabajo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.